Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra.
Una bendición especial para cada uno de nuestros queridos radioescuchas, amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, con el único propósito de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Una vez más, al llegar las horas del día de reposo, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder descansar de todo el esfuerzo de la semana, un esfuerzo que está a veces acompañado de mucho trabajo arduo. Sin embargo, hemos llegado a un espacio de tiempo donde podemos consagrar todas nuestras facultades a la alabanza y a la adoración de Dios. No quiere decir que durante la semana no alabamos a Dios, sino que ahora tenemos un tiempo especial para hacerlo. Antes de proseguir, quiero invitarlos a tener un momento para alabar al Creador. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos al abrir tu palabra, condúcenos a toda verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para subrayar los aspectos más sobresalientes de esta segunda lección, que por supuesto no pretendemos cubrir cada palabra de lo que estudiamos en la semana, y el título es uno muy sugestivo y muy importante atenderlo: ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Sí, indicamos que hay muchas personas que han cuestionado el tema de la gran controversia entre el bien y el mal que inició en el cielo en la inmediata presencia de Dios. Y algunos han llegado a diferentes conclusiones para supuestamente buscar una explicación lógica y humana. Sin embargo, recordemos que la Biblia le llama a este tema el gran misterio de la iniquidad, pero este misterio queda resuelto a través de otro misterio, el misterio de la bondad de Dios. Otros piensan que Dios fue el originador del mal para él poder así demostrarle a sus criaturas que él es amor. En fin, la pregunta se reduce a: ¿acaso Dios no es un Dios de amor, sino egoísta? Y damos gracias porque la palabra de Dios y en la experiencia humana hemos podido corroborar que, como dice Juan en su primera epístola, capítulo 4, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El egoísmo sería la antítesis del amor, y Dios no puede operar como nosotros desde la base del egoísmo. De hecho, el pensamiento guía para memorizar nos viene de Isaías 41:10, estas hermosas palabras de Dios a sus hijos: no temas, que yo estoy contigo; no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que la promesa de nuestro buen Dios es que frente al dilema del mal, del sufrimiento y la muerte, Él está a nuestro lado para ayudarnos a hacerle frente a esta gran rebelión. De hecho, para resolver este problema de una vez y para siempre, Dios mismo cargó con la mayor de las consecuencias del pecado al enviar a su Hijo para que muriera por la humanidad y para traer la armonía en el universo que fue afectado por esta gran controversia. En otras palabras, no podríamos levantar una acusación contra Dios de que Él haya tratado este asunto de lejos, sino que se involucró y padeció en la persona de su Hijo por todos nosotros. Entonces, profesor Valera, el primer subtema del domingo fue un Salvador con el corazón roto. Profesor, cuando Jesús estaba ya por terminar su ministerio aquí en la tierra, allá en el Monte de los Olivos, Él se reunió con sus discípulos y allí, al contemplar la ciudad de Jerusalén, expresó su dolor debido al rechazo recibido por el pueblo que esperaba al Mesías y sin embargo no lo reconoció. Compañero, cuando leemos Lucas 19, 41 al 44, como Mateo 23, 37 y 38 y Juan 5, 40, ¿qué nos dicen estos versos sobre la actitud de Jesús hacia su pueblo y la respuesta de éste a su maravillosa invitación para aceptar su gracia y su misericordia? ¿Qué nos dice esto de su carácter?
Muy bien, Pastor Díaz, estos pasajes nos hablan de un Jesús que sufre, haciendo un llamado constante a sus hijos, a su pueblo, a su nación, para que vuelvan a Él, para que puedan mirar el ofrecimiento maravilloso del cielo. Y lamentablemente la nación no pudo contemplar ese llamado. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Vemos cómo Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén y de la indiferencia del pueblo delante del llamado salvífico que Jesús le hace. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Una vez más, Jesús sufre, tiene un corazón roto en su llamado a la nación y ellos no pudieron oír ese llamado de amor. Finalmente, Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Jesús estaba usando todos los recursos del cielo para llamar la atención a la nación de Israel, para que ellos pudieran responder al llamado de amor de Jesús. Pero ellos tenían su mente y su corazón puestos en otras cosas, cosas mundanas, cosas temporales, y no fueron capaces de darse cuenta que estaban delante del mayor ofrecimiento que el cielo podía hacerles.
Así es, compañero, gracias. Sin dudas, hermanos y amigos, entonces, aquí vemos que en las palabras de Jesús, al llorar sobre Jerusalén, Jesús aprovechó la oportunidad para que su iglesia aprendiera a cómo aceptar el amor y el cuidado providencial de nuestro Dios en circunstancias adversas, como eventualmente sucedió a la ciudad de Jerusalén. En su lamento, el Señor les advirtió a sus seguidores que tomaran nota, porque el juicio sobre la Jerusalén indiferente al amor de Dios vendría pronto, y por eso les aconsejó a que huyeran de los juicios venideros. Y recordamos que en aquel año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, por orden del emperador, llegó a Jerusalén, la rodeó y la destruyó junto a su templo, aquellos que atendieron la instrucción de Jesús pudieron sobrevivir. En fin, un Dios amoroso deseaba preservar la mayor cantidad posible de su pueblo. Por eso se nos invita a reflexionar en que no debemos juzgar el carácter de Dios por los sucesos que vemos a nuestro alrededor, sino que interpretemos esos eventos a través del prisma de su carácter amoroso. Y en nuestro tiempo, nosotros debemos prestar atención a los acontecimientos que suceden y sucederán. Muy bien, continuamos el lunes y vimos el subtema Cristianos salvaguardados providencialmente. Como indicamos, en su amor, Dios dio una oportunidad para que todo aquel que quisiera librarse de la destrucción siguiera la señal cuando la ciudad de Jerusalén ya estaba rodeada por sus enemigos. Todos aquellos que creyeron en las palabras de Jesús aprovecharon ese momento en el que Jerusalén quedó sin vigilancia romana y así pudieron huir y refugiarse en otros lugares. Sí, hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios puede y quiere proteger a sus hijos aún en los momentos más difíciles, como nos dice nuestro versículo para memorizar de Isaías 41:10. No temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora bien, recordemos que muchos creyentes han perdido sus vidas para mantener su fidelidad a Dios. Así lo indica el apóstol en Hebreos capítulo 11, donde se presentan aquellos héroes de la fe. Y sí, la promesa es para nosotros, los que vivimos en los últimos días. Bien, profesor, entonces continuamos y el martes estudiamos el subtema Fieles en medio de la persecución. Y tanto en la Biblia como en la historia encontramos relatos de aquellos fieles cristianos que no cedieron a su fe a pesar de la persecución, el maltrato y el martirio. Compañero, cuando leemos Hechos 2, 41, 4, 4, Hechos 5, 42 y en el capítulo 8, ¿qué aprendemos de estos versículos sobre los desafíos que enfrentó la iglesia del Nuevo Testamento y por qué creció tan rápidamente?
Muy bien, Pastor Díaz, el libro de los Hechos retrata, por un lado, todos los desafíos, persecuciones y amenazas que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva, pero al mismo tiempo también nos habla de su fidelidad en la predicación del mensaje de salvación. La iglesia naciente creció de una forma exponencial porque no desaprovechaba ni un instante la oportunidad de predicar el evangelio. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa fue la primera predicación, la primera campaña evangelística que se hizo durante el trabajo de los apóstoles como dirigentes de la iglesia naciente. En el capítulo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Otra campaña, 3,000, después 5,000. Luego dice, cuando hubo también orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos estaban siendo perseguidos y amenazados, pero eso no los hacía perder de vista el objetivo, lo que ellos tenían que hacer, su trabajo, predicar el Evangelio. Finalmente, el capítulo 8 dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Vemos cómo la iglesia tuvo que huir en medio de una persecución. Y entonces todos los miembros de la iglesia que eran perseguidos iban huyendo, pero predicando el evangelio. Incluso aquellos que eran muertos, que eran martirizados, su sangre era semilla para que otros llegaran a conocer el mensaje de salvación. La iglesia primitiva fue una iglesia sufriente, pero una iglesia fiel en predicar el mensaje de salvación.
De acuerdo, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, vemos cómo esa ola de persecución se desató en contra de esa primera iglesia y recordamos que después de la resurrección de Jesús, las autoridades amedrentaron a los discípulos para que no siguieran predicando en el nombre de Jesús, los azotaron y los amenazaron de muerte. Pero como el Señor Jesús había prometido, ni las puertas del infierno podrían detener la marcha y el avance del Evangelio. De hecho, como intima la pregunta, mientras más perseguían a los fieles, más crecían. Y era como dicen los historiadores, que la sangre de aquellos mártires era como semilla que se multiplicaba. Sí, los mismos romanos se asombraban de cómo estos sencillos y fieles creyentes no temían a la crucifixión, a la hoguera, ni a las fieras, sino que lo enfrentaban con fe y valor. Como mencionamos en la semana, tenemos ejemplos muy sobresalientes de aquellos mártires destacados. Entre ellos, Ignacio, obispo de Antioquía, y Policarpo, obispo de Esmirna. Como indicáramos en la semana, Ignacio de Antioquía, camino a su martirio en Roma, le pidió a los creyentes que no oraran por su liberación, porque él quería experimentar la misma pasión de Cristo su Salvador, y dejó estas lapidarias palabras: yo soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Y por su parte, Policarpo de Esmirna, cuando lo fueron a arrestar y le propusieron que renegara de Cristo para su libertad, él contestó: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Hermanos y amigos, si hay una envidia santa que podemos tener, sería esta: pedirle a Dios nos dé la fe y el valor para resistir en momentos de persecución o hasta de muerte. Y el miércoles continuamos y analizamos el subtema asistencia a la comunidad. Y aquí aprendimos que la iglesia cristiana primitiva crecía no solo porque sus miembros predicaban el evangelio, sino porque lo vivían. Los creyentes imitaban el ministerio de Cristo, que como dice Mateo 4:23, recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Sí, fue este amor abnegado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas combinadas con la difusión de las buenas noticias del Evangelio, con el fuego del Espíritu Santo en sus corazones. Esto fue lo que tanto impactó al mundo en los primeros siglos de la era cristiana. Profesor Valera, cuando leemos, por ejemplo, Hechos 2, 44 al 47, como también en el capítulo 3 y en el capítulo 6, aunque las circunstancias varían, ¿qué principios podemos aprender de estos pasajes sobre el cristianismo auténtico?
Muy bien, Pastor Díaz, la iglesia primitiva fue una iglesia perseguida y amenazada, pero como hemos visto, eso no le impidió continuar cumpliendo con su misión y tampoco le hizo perder de vista la asistencia que debía prestar a la comunidad donde la iglesia se encontraba. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos estaban bien preocupados porque todos tuvieran alimento. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Ellos tenían como meta que entre los miembros de la iglesia no se sufriera necesidad. De esa manera nos dice también el capítulo 3 que el apóstol Pedro dijo: no tengo ni oro ni plata, mirando a un paralítico que le estaba suplicando que le diera una limosna, pero lo que tengo te doy, le dijo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El apóstol Pedro y Juan estaban allí para administrar la bondad del cielo sobre aquel paralítico. Él estaba pidiendo desesperadamente una limosna, pero ellos le dieron más que eso. Le dieron la oportunidad de tener de nuevo una vida normal. También dice el capítulo 6 que como creció el número de los discípulos, había murmuración, porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que se nombraron diáconos para que se ocuparan de la distribución de alimentos, para que no se perdiera jamás de vista el palear las necesidades de aquellos que sufrían, porque estaban convencidos que parte del trabajo de la iglesia, más allá de predicar el evangelio, era atender las necesidades temporales de sus miembros dentro de la congregación.
Definitivamente que es así, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, entonces, ese cristianismo del Nuevo Testamento se caracterizó por el amor de los cristianos entre ellos mismos y también por su amor y cuidado a sus comunidades. Y ahí tenemos el ejemplo que como iglesia en el presente debemos continuar esa labor. Y así llegamos entonces a nuestro último subtema titulado Un legado de amor. Veamos qué nos dice Juan 13, 35 y Primera de Juan 4, 21. Jesús, en su despedida con sus discípulos, les dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. De igual manera, el mismo apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 4, verso 21, donde recalca el mismo principio de su maestro y señor, cuando dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En resumidas cuentas, entonces, hermanos y amigos, el amor debe ser nuestra señal de identidad. Y es que cada una de las partes involucradas en este conflicto cósmico tiene sus características. Por un lado, Satanás odia y destruye, pero Dios ama y restaura. En fin, ese fue el legado de amor que nos dejó Cristo y que también nos dejaron como ejemplo aquellos primeros cristianos. Profesor Valera, para concluir, encontramos una reveladora cita de la obra El surgimiento del cristianismo en la página 82. Compañero, ¿cuál era la actitud y el comportamiento de la mayoría de aquellos primeros cristianos y cuál es el claro mensaje para nosotros en el presente? Indudablemente que es así, profesor, gracias. Sí, aunque no es fácil, el que aprendamos a morir al yo, al egoísmo, ese fue el ejemplo que nos dio Jesús, como también aquellos primeros creyentes. Que el Señor nos ayude a emularlos. Muy bien, y así estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta, la lección número 2. Antes de separarnos, les invitamos para estudiar la lección número 3, titulada La luz brilla en la oscuridad. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.